I'll see some mummy.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy me acompañan un equipo parecido al del año pasado con dos incorporaciones que por fin han venido, que no sé si sabíais que la temporada empezaba la semana pasada, no esta, primer y único aviso. Por un lado tenemos al juzgando más español que el jamón ibérico, Pablo Núñez, muy buenas tardes.
Veo que te has currado la descripción. Bueno, yo en primer lugar quería disculparme ante nuestro público, ante nuestro oyente, por haber dejado a Javi al mando de la música en el anterior programa. Y pues eso, os pido disculpas a posteriori porque esta gente decidió no avisarme, bueno, no avisarme en general de que había una nueva temporada y me he entrado hoy porque yo siempre estoy delante de la puerta del estudio, ¿no? Porque estoy deseando hacer este programa.
De hecho, Javi te hizo la liada, ¿no? Según tengo entendido.
Sí, es un... pero no volverá a correr, no os preocupéis.
Por otro lado tenemos a nuestro invitado habitual, cinéfilo, experto, Pablo Vega. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y nada, encantado de estar aquí de nuevo, después de un verano larguito que lo hemos prolongado unos meses de más.
¿Y a ti por qué no viniste en el anterior? ¿No quisiste? ¿Se te perdió?
Compromiso profesional.
La paloma mensajera, no llegó.
Ya está. No, que tenía una reunión en Madrid y tal con gente de hace unos años y tal, y era un reencuentro que había que hacer y nada, bien.
Muy emotivo. Al menos.
No, bueno, estuvo simpático, sí, estuvo bien. Vale,
necesito
bien.
Unas vacaciones.
El único hombre al que 50 pulgadas de televisor le parecen pocas, Guillermo Bravo, muy buenas tardes.
Muy buenas. 50 no son suficientes. Ya me estáis tentando de que el año que viene invierta en 60. Bueno, o directamente comprarme un proyector de cine, pero bueno, encantado de estar aquí con vosotros y vamos a darle caña.
¿Hoy me traes muchas cosas o solo un par interesantes?
Se verá con tiempo, no os preocupéis.
Y por otro lado tenemos a la Amargor 2.0, en las redes y en la vida real. Javier Torres, muy buenas tardes.
Sí, ya lamento deleitaros con mi presencia. Si me quieres echar del programa, dímelo, tío.
Que quede claro que eres el tercero menos favorito de todos. Hay un par delante de ti, los cuales no diré, aunque uno soy yo.
¿Quién ha dicho eso, audiencia?
Me gusta más excluir.
Exactamente.
Quiero ver los resultados de esa encuesta.
A ver, tenemos el único oyente que tenemos me dijo a mí el otro día, mira, te voy a decir los que peor me caen. Tú el primero, la persona que no voy a nombrar... Y Torre.
Está Pablo N. No, demasiado obvio. Mejor P. Núñez.
Exacto. Y yo soy vuestro queridísimo presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de empezar el programa, me gusta explicar rápidamente las caras. Con la cara número 1 tenemos... Con la cara número 2, cine y series. La 3, nostalgia y retro. La 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticias chorra. Y al final de este programa lo tiraremos y según la cara que salga, será el tema que toque para el programa siguiente. En este programa de hoy vamos a tratar un programa nunca discutido en este estudio, pero esta vez de verdad, que es Love is in the Air. Dicho todo esto, comenzamos.
Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
Y con la intro de X-Men, como bien podéis haber oído de la serie de los 90, vamos a tratar la adquisición de Fox por parte de Disney, que será oficial en enero de 2019, apenas un par de meses desde ahora. Ambas compañías conservarán sus distintas ofertas de entretenimiento, ya sean series, películas, realmente todo en general. Lo único que está en el punto de mira ahora mismo es los X-Men, que es de Fox, y que quizás tome un nuevo rumbo con Marvel Studios al mando, con el gran Mickey. Guillermo, no sé qué te parece a ti toda esta información.
Pues como comentábamos antes del programa, así en pocos secretos de bambalinas, mis compañeros están de acuerdo en que estén toda esta oferta de entretenimiento y todas las series y películas bajo el mismo techo, bajo la misma dirección, yo creo que puede aportar de verdad positivo y sobre todo mejoras en la calidad de estas series. Ahora que cuentan con mayor visión y tienen una oferta cada vez más amplia, yo creo que va a ser un buen acierto que los X-Men pasen a los mandos de Mickey Mouse. A ver cómo ¿Qué opinan mis compañeros a todo esto?
Yo, como en sí no tengo mucho que comentar esta noticia, me gusta el enfoque que le ha dado Guillermo a esto, porque ha venido a revolucionar la radio y nos ha traído una noticia que combina varias secciones de nuestro programa. Es cine y televisión, Lobby's Dier, porque le gusta tanto, y nostalgia y retro, porque ya hemos hablado de esta noticia la temporada pasada.
No confiamos en que nuestro oyente se acuerde, ¿verdad?
Lo que se llama hacer un remember.
Exacto.
Uh-huh. Y tal día como hoy, hablábamos de esto.
El constante remake que tenemos aquí. Cada temporada es como si fuera nuestra primera temporada.
Sí, al menos en cuanto a nivel técnico, sin duda.
Oye, podemos considerar nuestro programa como una comedia americana, en plan de que no tiene conexión entre un episodio y otro. Es una vez acaba un programa, ya podemos volver a hacer lo que nos haga.
Tanto los episodios como los personajes son absolutamente intercambiables, ¿no? Entonces cualquiera de nosotros puede tomar cualquier papel en cualquier programa.
Ese es un poco el objetivo. Luego, dentro, quizás lo mismo, ¿no? Que no consideráis, como tratamos en su momento, que Disney cada vez es más...
No me obligues a hablar del tema. Estamos hablando de otra cosa.
Haré lo que me dé la gana.
Esto es como un episodio de Los Simpson de que empiezan yendo al cine y acaban en Australia, por ejemplo. Pues.
Exacto. Es un poco que también objetivo. Los Simpson ahora ya van a pasar a ser parte del imperio, ¿no? Según esto.
Exacto. Claro.
Precisamente, ¿ves? Es que ya está todo relacionado.
Sí, al final lo que quería comentar era eso, que al final Disney se va a convertir casi en el gran monopolio del entretenimiento al paso que va.
O a lo mejor cancelar Los Simpson y
eso sería un primer paso excelente.
Va, ya es demasiado tarde para conservar cualquier tipo de dignidad que le pudiera quedar a Los Simpson.
¿Cuántas van ya? ¿26 temporadas?
No, 30.
Pues
¿30?
Desde el 89, o sea, que calculas.
De las cuales buenas son aproximadamente 10, así que...
Bueno, 10, 13, según algunas fuentes, pero... lo que me gusta sobre todo de esta noticia es que recalca, en negrita, que los Simpson van a permanecer inalterables. Es como...
inalterablemente malo.
Eso es el punto que quería llegar.
Pues yo esperaba la versión con actores reales de los Simpson. Ya que lo está haciendo Disney con sus clásicos, pues podría hacer una recreación.
Ahora mismo, ahora que lo has comentado, ¿qué tiene Disney que va a hacer en live action? ¿Realmente Aladdin, que yo sepa?
Pues mira, Aladdin, Mulan, también está. El Rey León la van a hacer con parte del reparto de la original reciclado y tal. Por ejemplo, sale otra vez va a salir James Earl Jones, el que puso la voz a Mufasa, otra vez haciendo de Mufasa, o sea que el tío no va a tener que, no sé qué va a hacer de nuevo.
No está un poco viejo para hacer
está
de
un poco mayor.
Da igual, ¿sabes? O sea que es la voz esta característica, sí.
¿Y van a resucitar a Constantino Romero
no,
para que doble?
Desgraciadamente no.
Joder, me parecería excelente.
Pero podemos hacer su papel solamente con clips ya pregrabados.
Sí, es verdad. También es verdad.
Mientras no metamos lo de No Mónaco, creo que lo tenemos, ¿eh?
Ya está, exactamente. Es lo único que habría que quitar.
Y es curioso, sí, porque Disney es como que va intentando, después de 80 años ya de películas de animación, es como, bueno, pues como ya se nos han acabado un poco las ideas, podemos hacer un reciclaje y... Así tenemos una nueva generación, ¿no? Sí. Que al final lo va a poder ver... en el cine, y bueno, pues es como antes estas versiones que hacían de Harry Potter. Imagínate que dentro de unos 20 años hacemos otra versión de Harry Potter y no sé qué y tal, pero me parecería excesivo.
De hecho,
está
Disney
prácticamente garantizado.
Dentro de su estrategia más o menos más básica a nivel de cine, sobre todo lo que mantiene es eso, utiliza sus grandes obras clásicas y las hace en live action, y luego al mismo tiempo mantiene esas películas hechas en digital un poco como complemento a lo que tiene con Pixar. Tiene Big Hero 6, tiene Romper Ralph, tiene Frozen, etcétera, etcétera. Y mantiene esa doble estrategia.
Pero ahí entramos en otra cosa que quiero criticar de Disney, una de las muchas cosas que se
puede
criticar.
Menos mal que vamos a enfocar este programa de una forma positiva y...
Exactamente.
Yo volveré a repetir, no me obligues a hablar de lo que tú quieras.
No sé si lo
Porque, ¿en qué momento la animación digital se convirtió en un signo, digamos, de Disney? Porque de toda la vida, vamos, cualquiera de nosotros se acordará, siempre era las películas de animación digital de Pixar y las películas de animación clásica de Disney. Y sí, eran complementarias. Pero en algún momento alguien decidió que Disney también tenía que hacer películas digitales, siendo completamente intercambiables ambas compañías.
Es curioso esto que dices, porque viendo que hay uno de los estrenos en Navidades muy potente, que va a ser el de la secuela esta de Mary Poppins... que es de Disney, pues eso es animación otra vez, como la antigua animación de Disney, por lo que se ve en el tráiler, y entonces la gente le llama mucho la atención, ¿no? O sea, en plan,
bueno,
recuperan un poco la esencia.
Pero
de...
Pero lo que hace ahí es tirar del carro de la nostalgia.
Pues sí,
también. Más que otra cosa.
Pero es eso, ¿eh? Es como ver la jugada de, bueno, esta película la hicimos hace 50 y tantos años y no tendría sentido hacerla ahora digital porque cantaría mucho el contraste, digamos, ¿no? Y por otro lado también escuché, bueno, o he leído hace poco que van a usar en relación a esta sinergia de Disney y Fox a los guionistas de Deadpool para la nueva de Piratas del Caribe, que va a ser una nueva recreación completa del universo.
Sí, sin Johnny Depp.
Seguramente sin él.
No, confirmado.
Bueno, porque es muy caro ya pagarle y no genera.
Teníamos dinero para comprar toda la Fox, pero no llegaba para contratar a Johnny Depp.
No, yo creo que no es el valor de hace unos años, no es el valor seguro de hace unos años. Y entonces han dicho, bueno, pues partimos de cero dentro de esto, que sea de piratas, pero que haya otros personajes y ya está.
Como Pinky Winky.
Yo qué sé.
Y el dúo pirata.
Realmente, sí. Pero Disney no sé. Podría comprarlos. Tiene el dinero. Sí. Y las ganas.
Y bueno, lo de Deadpool demuestra que... O sea, el éxito de Deadpool, por ejemplo, demuestra que sí, que es una de las cosas de la Fox que la van a aprovechar incluso Disney con esto que digo de los guionistas. Y ha marcado tendencia para unos años, parece, ¿no?
¡Eh! ¡Son perros! ¡Perros jugando al póker! ¡Ah!
Como muchas veces en este programa, no sé de dónde salen los clips y por qué aparecen, pero bueno, aprovecho un poco esta intromisión para hablar del ciclo de cine americano de los 90 que hay esta semana en la Seminci. Es que estos últimos años el Festival de Cine de Valladolid está echando un hueso duro de roer a los no tan hipsters, programando películas más digeribles para los más profanos, como Reservoir Dogs, Seven o Clerks. Pero eso no ha impedido al típico listo que está en diversos medios que no voy a nombrar ni a concretar, a criticarlo porque esta selección es demasiado mainstream y demasiado generalista. No sé por qué estas noticias son tan negativas cuando la sección se llama Love is in the Air.
No nos amargues otro día del amor.
Porque, a ver, cada uno tenemos nuestras tendencias, ¿no? Yo cuando empecé a escribir esta noticia, pues lo escribí desde una perspectiva positiva, ¿no? En plan, pues mira, estos últimos años parece que la Seminci se ha vuelto un poco menos hipster, moderneta, por así decirlo suavemente. Y no, ha decidido programar películas que no son intensos dramas hechos en Kazajistán. Y, por ejemplo, no sé si fue el año pasado o hace dos años, programaron un ciclo de películas de Richard Linklater, entre las cuales incluso se llegó a emitir Escuela de Rock, la Seminci. Y este año han decidido pues programar un ciclo de películas de americanas de los años 90, en el cual, pues como comentaba, se pueden encontrar películas que realmente son independientes, bueno, no todas, y además independientes y comerciales, porque una cosa no es contradictoria con la otra. Y tenemos películas como Reservoir Dogs o Clerks, que son películas que no tuvieron mucho presupuesto, pero triunfaron enormemente entre crítica y público, y nos ofrecen pues una visión alternativa del cine independiente, menos... A ver, no quiero meterme con nadie, pero menos tostón, por así decirlo. Pero claro, por supuesto, si tiene que salir el, como comentabas, el listillo, a decir que estas películas son muy mainstream y que tenían que haber seleccionado películas menos conocidas y tal, y tal. Y es que es como, hasta las cosas buenas las tenéis que amargar.
De hecho, Reservoir Dogs tiene una de esas ventajas de ser quizás una de las primeras películas independientes con un enfoque muy grande en la acción, en el gore, en esa parte un poco menos argumento y desarrollo, que también, por supuesto, sino más eso, una gran parte de acción y sangre. No todos sabemos la escena de la parte de atrás del coche, como es de un par de gotas de sangre, entre otras.
Bueno, pero tampoco...
A ver,
tampoco
no
es una película llenísima de acción.
Tengo mis cosillas ahí con esa
exactamente,
película.
No es show, pero sí es fuera de... Sobre todo para la época en la que salió, era bastante más sangrienta y más gore a nivel de cine independiente.
Sí, sí, eso por supuesto. Pero ya lo comentaba Javier conmigo el otro día, después de ver esta película en el cine, que es que se nota que es una película que no tiene demasiado presupuesto, si te paras a pensarlo.
Porque para empezar omite claramente la escena del atraco, que es todo no gira alrededor de ella. No había dinero para hacer una escena grande de acción y todo se centra en un espacio donde los actores ahí están encerrados y tienen que estar discutiendo a ver quién es el que les ha traicionado, no sé qué, toda la trama. Y para adelante y para atrás y todo esto de Tarantino, ¿no? De jugar con las perspectivas del espectador. Porque tú también piensa que mucha gente cree en esa película que se ve cómo se corta la oreja al policía. Y no se ve. La cámara se va a otro lado y mientras tanto tú escuchas al otro que está ahí pegando los gritos y tal, pero tampoco ves justo como ves la oreja después de que la haya cortado, no el momento, que es lo sería lo más duro, ¿no?
Tampoco había presupuesto para sacar la parte
no,
de la oreja.
Pero digo que tampoco, que podría haberse ahí cebado, ¿no? Con ese momento. Pero...
Y tampoco grita tanto. Yo lo recordaba como más impactante en ese sentido, de que se te estremecía la piel, pero no grita tanto como una persona que realmente le corta la oreja, o sea que tampoco es tan...
Javi, experto en oír como persona.
No, no, hombre, pero... Y me gustó mucho de esta semana de la Seminci, de... Bueno, cuando fuimos a Reservoir Dogs, no sé cuánto, habría 20 personas en la sala a lo mejor.
Tantas.
Sí, no...
Que ya eran bastantes, pero cuando fuimos a ver Seven estaba la sala casi llena y me sorprendió bastante. De hecho, nos hizo gracia que había gente que se notaba que no había visto la película... Entonces era como, bueno, te podría haber reventado el final de la película antes de empezar sin darme cuenta y ya ves qué gracia.
Pero por suerte no lo hicimos y las señoras que estaban a nuestro lado pudieron estremecerse con el final.
Y descubrí que tenía la caja.
Y descubrí que Kevin Spacey es un maldito retorcido, ¿no?
Y en la peli también.
De hecho, creo, no sé si llega a aparecer Kevin Spacey en los créditos iniciales.
No.
Y aparece luego al final y es como, sí. Si sabes que sale Kevin Spacey en los créditos iniciales, ya sabes que es el malo.
No, pero efectivamente hasta el final de la película no le añaden, por así decirlo, a los créditos.
¿Y qué os faltó así de la programación? O sea, ¿habréis añadido alguna otra película muy característica de los 90?
Hombre, a ver, hay muchas, pero sinceramente, de la selección que han hecho, a ver, estas que hemos comentado son las más conocidas, pero el resto tampoco son... tan famosas como dice, como criticaba este columnista, ¿no? Entonces, vamos, al menos desde mi punto de vista cinéfilo, que es bastante limitado.
Sí, hombre, yo no todas, pero la mayoría de las películas sí que al menos me sonaban, lo cual supongo que ya les quita bastante credibilidad independiente.
Pero, por ejemplo, podían haber cogido Pulp Fiction en vez de Reservoir Dogs, que sí. Era mucho más conocida y no lo han hecho. Y será por películas famosas de los 90. Es como se dice, pues cine independiente, el episodio 1, La amenaza fantasma.
No, eso es imposible, claro.
De los 90
pues está seguro que se habría llenado la sala.
Pero por ejemplo en los 90 pues ahí surge la generación esta, ¿no? De Tarantino y tal, se ponen a hacer películas. También empiezan a ganar relevancia, por ejemplo, los hermanos Coen, y podían haber puesto igual alguna.
Sí, no la sé. Verdad es que El gran Lebowski, por ejemplo, me hubiera pegado bastante con este ciclo.
Y de hecho, ahora que comentáis un poco eso, que podían haber puesto películas como Pulp Fiction o películas con más presupuesto o menos independientes, seguramente Javier Angulo, el director de todo lo que es la Seminci, ha tenido un papel bastante relevante a la hora de elegir que ciertos films pasaban el filtro que él pusiera, lo cual dice algo muy a favor de la Seminci. Quiero decir que podían haber tirado algo quizás más obvio o más comercial para intentar tener más tirón y se han mantenido una línea bastante, entre comillas, conservadora o bastante segura.
Hombre, también es una forma inteligente, aunque a la vez un poco tramposa, de que la Seminci sea rentable. Porque sabes que un ciclo como esto, además que las entradas estaban a 3 euros y a 4 el fin de semana, vas a captar bastante público, pues esto de un carácter más cinéfilo. Y de hecho, hablando de este público, otra cosa que me gustó bastante es que, como no va gente, vamos a decir, muy de venga, voy al cine a pasar la tarde, se respiraba más silencio en la sala, pues igual que cuando vas a ver una película en versión original, que es en plan, no te encuentras gente hablando o gente gritando de risas.
Cierto, y de hecho incluso me sorprendió ver a una persona con palomitas cuando fuimos a ver Seven.
Pero ellos tienen derecho, solo que tú eres un hater.
Tienen ese derecho, debería ser revocado universalmente.
El derecho a matarte, con palomitas.
Bueno, y quiero sobre todo saber qué temazos me traes hoy, quién me trae el temazo, que me cuente un poco.
Bueno, yo creo que mejor que introducir yo el siguiente tema, que está directamente relacionado con todo lo que acabamos de hablar, creo que es mejor que nuestro invitado especial lo introduzca.
K-Billy's super sounds of the 70s weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker selection, Little Green Bag. My mind outside.
Por mi parte, os traigo la intro de The Walking Dead, que la intro está muy bien, aunque la serie sea un completo desastre, y sobre todo, ¿por qué? Por la compra de la licencia de The Walking Dead, el videojuego episódico, por el estudio Skybound tras la quiebra de Telltale Games. ¿Por qué argumento un poco esto en Love is in the Air? ¿Porque me gusta que un estudio quiebre, por ejemplo? No. Sino porque, obviamente, tras la quiebra de Telltale Games, ha habido una... Skybound se ha comprometido a continuar la saga, sobre todo para esta temporada final que tenía ya Telltale organizada, antes de quebrar, y sobre todo porque han contratado a mucha gente de Telltale Games para completar el juego, y sobre todo porque lo han hecho con un afán de compromiso muy directo. No ha sido una especie de promesa vacía, a falta de una mejor explicación. Y cuando cosas de este estilo ocurren, a mí algo dentro se me enciende. El Love is in the Air aparece en mí, aunque sea durante un breve segundo. No sé si estaréis más o menos de acuerdo o vais a destrozarme aún más el día del amor.
Absolutamente en desacuerdo con todo lo que... No, hombre, está bien que... Yo creo que está bien que la gente que ya había comprado el pase de temporada de este videojuego al menos reciba aquello por lo que había pagado, ¿no?
La temporada.
Sí, porque como solemos decir por aquí, el dinero está para obtener bienes y servicios, ¿no?
Qué gran verdad ha dicho.
Entonces, está feo que pagues tus... ¿Cuánto era? ¿30 euros o así? Por la temporada y te quedes con dos episodios. Pero por otra parte, me gustaría criticar un poco a The Walking Dead, el videojuego, porque es un videojuego que me causó exactamente la misma reacción que la serie de televisión. Que es que vi la primera temporada de la serie y jugué la primera temporada del juego y ambos me encantaron. Bueno, el final de la primera temporada de la serie es bastante malo, pero la primera temporada del videojuego y pareció a la primera temporada de la serie. Luego, vi la segunda temporada y jugué la segunda temporada del juego y decidí que ya no merecía la pena seguir ni con la serie ni con el juego. Es como, habíais tenido una cosa tan buena, pero tenéis que arruinarlo como hacéis con todas las cosas americanas. Extendiéndolas hasta la saciedad, arrastrándolas cuando llevan muertas tiempo. Y eso, pues, me hace pensar que esta habría que dejarla morir.
Se respira amor en el...
Bueno, es que yo creo que todos nos entró un poco el flechazo al comienzo, digamos. Como digo, por la serie y tal, ¿no? O sea, que nos llamó la atención, nos gustó, pero luego ya cuando ves que en el día a día no saben mantener el interés y ya tiran de relleno constante, pues sí, acabas desenganchando.
Es una miniserie que podía durar 3-4 capítulos y dijeron, vamos a hacer 12. Y ¿y qué hacemos para extender 8? Pues dices, mira, separas los 4 capítulos y en medio metemos 8 capítulos de hablar y decir qué mal estamos mientras no pasa nada. Y con el juego era un peor, porque era en plan, sí, muy bien, era buen juego, pero luego al mismo tiempo decías, es que vale, me está gustando, pero es que no debería, porque es como, tus decisiones importan, guay, tienes que salvar a este perro o a este gato, salvaré al perro, es mi compañero favorito, oh, pobre gato muerto, a los 5 minutos se muere el perro, dices, vale, pues...
Y es que es lo que más detesto de ese juego, es precisamente lo que dice Javi. Y a veces te vas a pensar, te parece que es como, bueno, al menos mis decisiones han tenido alguna importancia. Pues al final de la temporada sobrevive este personaje en lugar de este otro personaje. Pero da igual, porque en el primer episodio de la siguiente temporada se cargan al personaje que hubiera sobrevivido de los dos para no tener que seguir con esa trama en la siguiente temporada.
Me estáis diciendo que ese videojuego es una lección de humildad para todos los gamers que creen que pueden hacer algo con su vida jugando un videojuego.
Pero es que el problema es que lo vendieron como un juego donde tus decisiones importan realmente. Y es mentira. No importa.
Sí, eso es quizás una de las grandes críticas, ya no a Walking Dead, sino en general a que estos los juegos de Telltale Games, por un lado, y incluso llevándolo al extremo a muchos juegos, que no todos, donde hay varias decisiones, no voy a decir que todos, pero una gran mayoría, donde hay decisiones que al final conducen exactamente al mismo camino con las mismas consecuencias.
Y el problema es, tú puedes hacer un videojuego donde tus decisiones realmente tengan consecuencias importantes que cambien notablemente el final, pero un videojuego así no puede ser por temporadas. Porque va a llegar un momento en el cual diverjan tanto que será absolutamente imposible y que a cada persona le vas a tener que hacer un episodio distinto. Por tanto, el formato era fallido desde el inicio, en el momento en que se decidió hacer más de una temporada.
Pero mira, para que digáis que no somos positivos, yo mira, se me ha ocurrido ahora, no había caído a la cuenta, de que sí que The Walking Dead tuvo algo positivo. Y es que el personaje de John Bernthal lo mataron rápido... y le dejaron el horario libre para hacer El Castigador, que esa sí es una serie decente y el personaje es decente. Que de hecho, es lo que no me gustó a mí de la serie, que era en plan, John Bernthal me gustaba tanto el personaje, que de hecho, siempre que lo veías es, mira, será un poco capullo, pero es que es el único tío con dos dedos de frente en esta serie. Estás en un apocalipsis zombie, no en la Casa de la Pradera.
Básicamente, sí.
Y
sí,
era el mejor personaje y se lo carga. Y ahí dije, bueno, mira, adiós.
Mira, a mí me comentó, lástima que no esté Nieto. Nieto estaba muy puesto en el cómic de Walking Dead, sorprendentemente, más que en la serie. Y Shane, John Bernthal, en el cómic moría súper pronto. O sea, casi llegaba Rick al campamento... Y ya se peleaban y ya tenía que matarle.
Que le hubiesen dado otro actor que lo hiciese peor o que hubiesen modificado el personaje para que fuese más odiable.
No, digo que...
Que es la única persona que te cae bien, algo falla.
Sí, sí. No, pero lo que digo sobre todo, dándote a ti la razón en este caso, sorprendentemente, es que decidieron... O sea, lo bien que lo hacía él, que decidieron darle más chicha.
¿Y
o sea,
Rick no se supone que moría también pronto?
¿Quién?
Rick.
No, que yo sepa.
¿No? Yo creo que no es comiste y sigue vivo todavía, es el protagonista.
Ah, yo pensaba que el protagonista era el hijo.
No, de momento.
Bueno, es que hace mucho que les perdí de vista a los cómics, pero yo diría que Rick sigue siendo el personaje principal.
Ah, vale.
Aunque en la serie se supone que se va a ir, ¿no? De la serie, entonces van a tener que mandarlo de vuelta a su planeta.
Ahora he de irme, mi planeta me necesita.
Tácticas de animación de los Simpsons para.
Lo que no sabemos es cómo va a acabar justo. Ese enfoque, o sea, esa última temporada de Walking Dead, ¿cómo va a ser? ¿A dónde van a tirar?
¿A qué le importa? Es que ya, aquí no la vemos nadie.
No, ya, pero es la no sé, bueno, el morbillo del final, ¿cómo va a ser?
A mí me va a pasar un poco, sé que no es comparable, pero me va a pasar un poquito como con Perdidos. Sí que alguien me va a contar el final y le diré, pues me ha parecido un desastre o me ha parecido una pasada. Que es un poco lo que ocurre con series de este este calibre. Hay presupuesto, hay gente importante trabajando en ello y cuando acabe va a ser un momento digno de mención, al menos, pienso yo.
¿Realmente? Porque imagínate que los Simpson acaban mañana. ¿Le importaría a alguien? Yo soy el mayor fan de los Simpsons.
A los directivos de la Fox.
A los dobladores.
De esta esquina de la sala. Y realmente no me importaría en absoluto que se acabara esa serie.
Porque... Está muerta.
¿Quién?
Que está muerta.
Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida se la han olvidado la pena, se acuerda de la alegría, pero me ha dicho que estamos solos, ya no tiene compañía.
Bueno, para acabar quizás el programa de hoy, traigo una noticia bastante interesante, sobre todo porque este verano ha habido un conflicto muy importante, seguido en redes, seguido en los informativos. Realmente no ha habido nada que no lo haya publicado, y es el conflicto que ha habido entre Robert Bodegas versus los Chichos. Y es que la polémica llegó este verano cuando se hizo viral un monólogo con más de un año de antigüedad en el que Robert Bodegas, en un segmento de este, realizó chistes sobre los Chichos ante los que las redes explotaron, pero vamos, de una forma inimaginable. Sin embargo, alguien salió en defensa del cómico.
Me hace gracia porque, sin haberte dicho nada, es la canción que me hubiese gustado poner en las escenas, así que muy bien. Bueno, sí, como has comentado, ocurrió eso y Desde entonces ya ni los programas de radio como los nuestros, ni de televisión, ni monologuistas ya pueden hacer chistes sobre los chichos, así que bueno, se tienen que inventar nuevas excusas para hablar de ellos, nuevos recursos. Entonces, bueno, una vez dicho eso, sí, yo traigo esta noticia porque me gustó mucho... no, hombre, no es ataque de Robert Bodegas, sino... que una vez surgida esa polémica, todos los cómicos de... o prácticamente el 99% de los cómicos de España salieron en defensa de Robert Bodegas, ¿no? Porque al final ellos entienden mejor el humor que nadie y la profesión y dicen, mira, es que os estáis viviendo muy arriba con simple humor. Y la verdad me gustó mucho y me hizo ver que la idea que tenía sigue en pie, y es que el humor en España goza de bastante buena salud. O sea, puede ser, al final fuera en el extranjero siempre conocemos a monologuistas americanos y británicos que tienen muchísima fama en todo el mundo, pero aquí en España yo creo que en general tenemos cómicos bastante buenos siempre que les den esa libertad, porque también, por ejemplo, JJ Vaquero yo creo que es bastante bueno, pero luego le ves en El Hormiguero que está bastante limitado y es como...
¿Pero qué coño?
Y también iba a decir de esto... que me hizo mucha gracia también de esto, ¿no? Creo que lo dijeron en La Vida Moderna, y es, le ocurre esto a Robert Bodegas y los chichos, para demostrar que todos los estereotipos que habían lanzado sobre él eran falsos, ¿qué hacen? Le amenazan de muerte.
¡La muerte!
Entonces, que conste, como he dicho, creo que fue en La Vida Moderna, donde no es algo que me he inventado yo. Pero eso, y si algo tienen que decir mis compañeros...
Pues sí, que es verdad. Por ejemplo, si... humoristas tanto americanos como británicos, que yo opino que se meten con otros grupos musicales de forma mucho más fuerte,
agresiva, que... es la palabra,
sí, agresiva, sí.
Grupos musicales minoritarios,
sí, o no, incluso con grupos musicales mayoritarios, ¿no? Por ejemplo, George Carlin se metía mucho con los grupos de rock cristiano y nunca vi que hubiera una polémica tan grande con esas críticas, ¿no? Porque, a ver, incluso yo creo que incluso fans del rock cristiano eran capaces de ver esos monólogos y reírse un poco consigo mismo, ¿no? Porque al final la capacidad de reírse de uno mismo yo creo que denota bastante inteligencia.
Sí, pero es que aquí ha surgido esta nueva norma que se ha inventado los ofendiditos, que es de... tú solo puedes hacer humor de arriba para abajo. Es decir, solo puedes hacer humor sobre grupos que hayan vendido más que tú. Ya. Si haces grupos sobre... si ahora llega... David Bisbal y se ríe de uno que acaba de salir de OT que no ha vendido nada, y ya la gente se lo va a echar encima y dice, ¿cómo puedes decir eso? Eres un racista, eres un discófobo. Entonces ha surgido esa norma que a mí no me gusta ni a los cómicos tampoco, pero parece que se está haciendo abriendo cada vez más paso.
A mí lo que me ha gustado mucho a raíz de estas noticias es que los cómicos han decidido en este caso hacer una gran piña, ¿no? A modo de defensa de Robert Bodegas, y sobre todo ha habido, por un lado, por ejemplo, me acuerdo de el primer sketch de esta temporada de Pantomima Full, que criticaba mucho a los ofendiditos, por un lado, y luego por otro, que lo fácil para la gran mayoría de ellos habría sido o callarse la boca y dejar actuar, o subirse al barco y dejar que ese segmento de odio, críticas y amenazas hacia Robert Bodegas hubiera seguido. Entonces es quizás la parte interesante, ¿no? Porque es un muy entre comillas, en un futuro, cuando alguien critique, no sé, vamos a poner a Bisbal, como ha dicho Javi, habrá un referente de cuando Robert Bodegas se metió con los chichos, ocurrió esto. Espero que esto se convierta en referente.
Hombre, yo creo que ha quedado como referente que cada vez hay más grupos de los que está prohibido hablar y hacer chistes. O sea, al final solo vas a poder hacer chistes
De los Beatles.
Espero que en un futuro, cuando aquí critiquemos a Pink Noise, no vengan a por nosotros.
Hombre, yo quería tratar un poco, o sea, ¿dónde están los límites del humor? Siempre, o sea, vale que...
No existen, es el problema, no existen. Es que los límites del humor se crean, no se descubren, ese es el problema.
Pero el problema de esta sociedad es que cada vez hay que ser más políticamente correcto. Hace 40 años, el típico chiste siempre empezaba como... a un bar. Pues ahora no.
El realizador, o sea, me pide que no vuelva a concederle la palabra.
Parece que me van a cruzar.
A ver, los límites del humor, es un poco absurdo hablar de los límites del humor, porque el drama, por ejemplo, no tiene límites. Entonces, ¿por qué tiene que haber límites al humor? Esa es sería la pregunta, ¿no? Una película en la que se le muere la madre al protagonista, luego él coge cáncer, luego tiene su hermana no sé qué accidente, tal, ¿eso habría que poner límites también o qué?
¿La ponen en la semincia esa o algo?
Y si es iraní, lo peta, ¿no? Pues nada más, no sé. Yo es que de los límites del humor ya te digo que no tengo más que opinar. Ya del drama a la comedia hay solo un paso y hay que saber un poco aceptar las,
no, pero es
las diferencias que tenemos de criterio, bueno, con cierto deportividad, en el sentido de saber encajar las cosas, ¿no?
Es lo que has dicho tú, estamos creando unos límites para pasárnoslo bien, pero para pasarlo mal no hay límites en absoluto.
Bueno, y ahora toca la parte del programa donde tenemos que entrenar a alguno de nosotros durante toda la semana porque requiere un esfuerzo físico titánico, que eso es el tirar el dado, a ver qué sale.
Allá vamos. Cara 4.
Cara 4, la hora del hate, el completo opositor a todo
el programa de hoy, pero con otro nombre.
Sí, exactamente. Espero que el programa siguiente sea todo amor y felicidad.
¿Por qué sale tanto esa cara?
No sé. ¿Quién compone este programa?
¿Y si no es que el dado está trucado?
No.
No sé, pero me parece que es exageradamente grande en comparación con las otras. Nuestros oyentes tenían que ver el dado.
A mí siempre me ha sorprendido que no haya salido la misma cara dos veces seguidas.
Es que del amor al odio solo hay un paso.
Algún día, cuando grabemos este programa en vídeo, además de la parte del audio, se verá que no hay nada trucado. Hasta entonces, de momento, que la gente confíe en nuestra palabra. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Os dejamos con Stuck in the Middle with You, de Steeler's Will. Y como siempre, quiero agradecer a mis queridísimos contertulios, Guillermo, Pablo Núñez, Javi, a nuestro invitado habitual, Pablo Vega. Muchísimas gracias. De no ser por vosotros, este programa sería un éxito total y esperamos que os haya gustado. Recordad que tenéis una cita aquí con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí, en Radio UBA.
Lo que intento decir con estos dibujos es que nuestra sociedad le invade la violencia hasta en los cereales del desayuno.
fregar.